taxes was feeling so stuck. Sitting in traffic, squeezing into a parking spot, all to squeeze in getting tax help during your lunch break. Now Taxes is a TurboTax expert who does your taxes for you, while you go about your day getting real-time notifications about their progress and the most money back guaranteed. Now this is Taxes, Intuit TurboTax. Get an expert now on TurboTax.com. Only available with TurboTax Live Full Service. Real-time updates only in iOS mobile apps. See guarantee details at TurboTax.com/guarantees.
¿Qué hola, mi gente? Por aquí nuevamente Urbano Yuri DJ con el capítulo número 7 de El Precio de la Fama. Este es el podcast que se está convirtiendo en viral porque a ustedes les está gustando mucho lo que las estrellas y las figuras nos están contando. Esta vez estamos de lujo, como siempre, producción musical a nivel solamente de estrellas. Estamos aquí con Frank, el que todo lo puede. ¡Aplausos a todo el mundo ahí! ¡Aplausos a todo el mundo ahí!
¡Arriba, piquete!
¿Cómo la, mi hermano? ¿Cómo está la cosa?
Todo bien, mi hermano. Gracias a Dios. Contento de que estés aquí. A fin se dio. Ya tú sabes. Estamos aquí listos para ti. Al precio de la fama. Vamos a ver.
Vamos para allá.
Vamos a ver cuál es.
Hermano mío, háblame específicamente de dónde viene el que todo lo puede. Porque ya, Frank, una cosa que es habitual.
El que todo lo puede viene de... Bueno, tú sabes que yo soy músico. Este cuento lo he hecho varias veces, pero yo soy músico. Y entonces cuando Jojito armó la banda... Él siempre me preguntaba, ¿tú crees que tú puedas hacer esto? ¿Tú crees que tú puedas hacer lo otro? ¿Tú crees que...? Como que... Porque el concepto de los cuatro comenzó cuando el DJ de Dedicá se llevó las pistas. Entonces ellos no tenían cómo hacerlos en vivo. Entonces para hacerlos en vivo, yo tenía un teclado y hacía, por ejemplo, en el tema que era un acordeón, yo hacía el acordeón. Y el tema que era un piano, yo hacía el piano, ¿entiendes?
Ya.
Y así el DJ ponía eso. Y entonces el Micha, que andaba dando vueltas por ahí... le dijo a Ojito, no le pregunte más si puede, ese tipo todo lo puede, tú no ves. Y a mí se me quedó eso de que este tipo todo lo puede, este tipo todo lo puede. Y también coincidió que en ese entonces los nombres de los productores musicales eran como Nesty la mente maestra, Botti las manos de oro. ¿Sí me entiendes? O sea, era como que grande. Sí. Okay. Eliel, el que habla con las manos. Todos los nombres de productores eran como que big. Y entonces... yo trabajaba con el Metra, que ya era el Metra, que era como contigo, y yo dije, bueno, para mí ponme Frank, que todo lo puede. Y se me quedó el de eso. Bueno, yo te voy a ser sincero, la verdad, de cada 10 personas que me ven por la calle, a mí me dicen, ¿es Metra? Y yo le digo, no, es Metra no, yo soy Frank.
¿A esta altura?
Todavía. A pesar de toda la pila de años y toda la pila de palos que yo he hecho solo y toda la pila de veces que me han mencionado decenas de miles de artistas, y todavía mucha gente me ve y me dice, ¿es Metra?
No, qué locura.
De Metra suerte, tiene Metra.
Hizo buen nombre.
Sí, sí. Evidentemente era mejor nombre que el mío. Amén. Sin duda alguna. Entonces, sí. Yo estoy contento con el nombre que Dios me dio. O sea, que yo mismo me puse, pero evidentemente el otro era mejor. Tenía que haberme quedado.
Con el nombre
Metra, discúlpame, hermano, por favor. Pero tenía que haberme quedado con tu nombre, brother.
Mi hermano, dame una preguntita rápida sobre sí. Esto, sobre todo esto, ya que vamos bien rápido. Sí. ¿Cómo se le ocurre a Frank el proceso de iniciar la producción musical?
Compadre, una locura. Desde que estudiaba en la escuela, a mí me invitaron una vez al Laboratorio Nacional de Música Electroacústica, que era un lugar en Cuba como que bien exótico y que muy poquita gente sabía que existía. Era como que un sitio donde compositores de música experimental iban y hacían sus jodiendas. Y hacer eso a mí me llamó tanto la atención. Desde que yo fui la primera vez, fui como con 16 años, con un amigo mío que se llamaba David. David tenía muy buenas conexiones en ese lugar. Era amigo del dueño del lugar, una cosa así. Y eso era un apartamento que tenía muchas salas para hacer música. Tenía por primera vez que yo veía eso, Pro Tool, Digital Performer, software para hacer música, grabadoras de cinta. Y ese mundo me absorbió. Y a través de... que, o sea, una vez que yo descubrí ese lugar... entendí que era en ese lugar donde yo quería, o sea, no era que yo quería estar en ese lugar, sino que eso era lo que me gustaba hacer. Exacto. En la música, en realidad.
Como profesión.
Exacto. Yo estudié flauta en la escuela y me considero, no porque yo te lo diga, te lo puede decir mucha gente que estudió conmigo en la escuela, que yo era muy bueno tocando flauta. Y yo siempre entendí que lo que yo estudiaba en la escuela no era flauta, era música. Era como que yo estudiaba flauta para estudiar música.
Para aprender música.
Para aprender más, ¿entiendes? Y entonces... siempre fui curioso de todos los instrumentos y me ponía a tocar todos los instrumentos. Y entonces cuando llegué al estudio, tenía las ciertas habilidades que a lo mejor otros músicos no tenían, porque solo se especificaban en su instrumento nada más.
Ajá.
Entonces yo tocaba flauta, saxofón, percusión, piano, esto, lo otro. Y era muy útil. Y entonces a partir de ahí eso me fue dando cierta cobertura. Y paralelamente a eso, un amigo mío de mi barrio. O sea, esto es un cuento súper cómico. Porque yo tengo un amigo mío de mi barrio que todos nosotros de cariño le decimos el Cross. Y el Cross era como decir papá de todos nosotros, no musicalmente, pero de nivel del barrio.
Del barrio.
O sea, él es rapero todavía, pero bueno, en aquel entonces era el director de un grupo que se llamaba Los Reyes de las Calles, que fue un grupo súper famoso del tiempo de hip hop.
Exacto.
Y él ya había tenido éxito, y entonces todos nosotros éramos como que, coño, veíamos al Cross como que, coño, mira, el Cross es músico, es rapero. Y él un día va a mi casa y habla con mi mamá y le dice, porque imagínate tú, el Cross era un tipo Rastafari, con el pelo
con su drelo.
Y mi mamá es una persona extremadamente correcta, tú sabes, mi mamá es del tiempo de la old school. Y mi mamá, y él habla con mi mamá y le dice, mamá, mire, usted a lo mejor tiene una mala percepción de mí, yo que yo tengo estos pelos, tú sabes, pero yo le prometo que si usted deja que su hijo vaya a mi casa a trabajar con mi hermano, a su hijo no le va a pasar nada. Tú sabes lo que te quiero decir. Porque ellos vivían en el canal, en el medio del canal. Era como que, ok, está bien. O sea, yo te juro que él no va a fumar, que él no va, tú sabes, yo no voy a dejar que nadie malo se la acerque.
Es decir, le presentó todo lo malo para que supiera que eso no va a pasar.
Más bien ella lo que le dijo fue, yo soy la garantía de que Chama va a estar bien si tú lo dejas ir. Y de verdad que yo estoy extremadamente agradecido con él porque ahí también aprendí muchísimo. O sea, hacer música literalmente en una casa, pero ahí estaban todos los raperos del cerro, iban ahí. Ahí conocí a Tiger, ahí conocí a Dulen. Ahí conocí a mucha gente que después me llevaron a Los Cuatro, que fue donde yo empecé, vaya, vamos a decir que a pegar temas, porque todo el mundo piensa que yo nací siendo Frank, que todo lo puede, pero no es así.
Eso te iba a preguntar. Antes de eso, ¿cuál fue el recorrido de Frank antes de ser Frank, que todo lo puede? Musicalmente hablando,
a ver, en producción. Yo, cuando empecé en la música a trabajar, lo primero que empecé a hacer, por increíble que te parezca, fue pianista de un cantautor que se llama Polito Ibáñez. Y porque igual, tenía un amigo mío que era un excelente pianista y yo era muy amigo de él. Y él íbamos a los shows y a mí, yo siempre le decía, coño, compadre, como me gusta este consorte, me gusta mucho cómo canta, las canciones que él hace. Y como adolescente, yo tenía mucha inclinación por ese género, porque en Cuba todo el mundo era, vaya, para que tú veas lo que es increíble. Después yo me desarrollé haciendo timba, pero a mí no era como que la timba era, nunca fue mi sueño tocar en una orquesta de salsa ni nada de eso. Y a través de Polito conocí a William Vivanco, Raúl Paz.
Sí, estabas en modo alternativo.
Exacto, todo el tiempo. Kumari Mate, todas esas orquestas yo empecé por ahí, que coincidíamos, bueno, con Cuba Libre, que hoy es una orquesta extremadamente famosa de música alternativa. Pero nosotros hacíamos eso, vea, y de Milanete, Mari, Interactivo, ese era mi mundo. Cuando yo entré en Los Cuatro, seguro, si tú tiras el casete para atrás, tú vas a ver que yo tenía el pelo largo.
No, tú eres literalmente Mickey.
No, yo era el friki.
Yo me
acuerdo, yo hice la reunión de la primera reunión de producción para entrar a Los Cuatro en casa de Ojito, porque mi hermano Tomario me llevó. Mi hermano Tomario viene con el carro. Me toca la puerta. Tum, 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 tum. ¿Qué pasa? Monta el piano, la flauta, el saxofón, todo eso montalo en mi carro. Y vamos. ¿Pero para dónde vamos? Y mi mamá, este siempre está con la locura esa. Mi hermano y mi mamá sacaban chispa, pero ya se iban bien. Pero en aquel entonces, ¿qué locura la que quiere tu hermano ahora? No, dice que vamos. Y fuimos para casa de Ojito. Y entonces, ahí él me presenta y me dice, mira, compadre, mi hermano es el animal, olvídate de eso. Ah. Y gracias a mi hermano hicimos la conexión con Los Cuatro. Pero ese mismo día que yo tenía esa reunión, ese día yo tocaba en el parque Mariana de la Jale con Polito Ibáñez.
Wow.
Y yo le dije a esta gente, vayan a verme. Y yo con mi pelo largo de madre. Y Ojito me vio, fueron a verme. Me dijo, mi hermano, me encanta como tú tocas, tú eres el tipo, tú te vas a quedar aquí. Pero te hacen las trenzas o te pela el calvo.
Una de las dos.
Y entonces ahí es por eso mis primeras fotos con Los Cuatro son con las trenzas. Porque yo tenía el pelo súper súper largo, porque ese era prácticamente mi mundo.
Ven acá, ¿qué sacrificó Frank con el tema de la música?
Todo, brother. Todo, mi infancia completa la sacrifiqué por la música. Yo no sé jugar Atari, por ejemplo. Que mucha gente de mi edad eran, que tú sabes, Mortal Kombat, el fútbol, el FIFA. Yo veo que la gente de hoy por hoy te dice, no, yo tengo un vicio de FIFA, yo tengo que jugar a la pelota. Yo no sé jugar Atari, porque nunca tuve tiempo de tener un Atari. Siempre lo que me preocupaba era la música. O sea, yo no te voy a decir que no salía a la calle a jugar porque te mentiría. Claro. Pero no era que yo era un callejero, tú sabes, eso también eso... Yo me acuerdo que Jojito siempre me daba chucho, ¿no? Con eso de que tú eres de la casa, serio. Tú eres. Él siempre enfatizaba que las cosas, la unión de la escuela con la calle. ¿No te acuerdas las canciones del tiempo? La unión de la escuela con la calle, la escuela con la calle. Y la escuela con la calle es que yo no tenía calle ninguna.
Ninguna.
O sea, literalmente yo era música y concierto y show. Y era como un inocente de la calle, así, por así decirte. No tenía esa,
qué interesante
esa maldad, ¿entiendes?
Qué interesante eso,
mano. Y sí sacrifiqué, vaya, no te estoy diciendo que mi infancia...
Es decir, tú no quemaste ninguna etapa. No.
Yo cuando niño fui niño y lo que estudiaba era música. Yo empecé a estudiar música a los 8 años. Desde los 8 años hasta los 18 años, la única cosa que yo hice fue música.
Ahora,
tuve novia, no te voy a decir.
Sí, no.
Sí, porque... pero música, ¿entiendes? Música. Las novias eran músicos y estudiaban música y era todo por la música. ¿Tú sabes? La música fue mi juego, mi bola.
¿Tú todo?
Mi quimbicuata, mi telepón, todo era música.
Ven acá, ¿y sí. cómo fue el choque este de categorías, por decirle un nombre? Entre la música fusión, la música alternativa y el que simplemente estaba concentrado en lo suyo, a entrar a un mundo tan efusivo como es el reggaetón, la farándula.
Una locura total. La verdad que yo le agradezco mucho a Jojito, ¿no? Y de toda la paciencia que tuve en ese entonces. Y a mí mismo, de que tú sabes, a mí me gustó empezar en el mundo porque fue como abrir los ojos a un mundo nuevo. Imagina tú, eso siempre existió ahí y yo no lo veía. Y gracias a los cuatro, pues, fui cogiendo un poquitico de la calle esa que me faltaba, ¿no? O sea, yo te puedo decir que yo vine a abrir los ojos a lo que es la calle a partir de los 21 años. O sea, que ya empecé en los cuatro. Yo entré a los cuatro con 20. Ya a los 21, ya a los cuatro empezó a tener los primeros éxitos, vamos a decir, no sé, Motorola, el cuartico está igualito, esas primeras canciones que empezaron a La Señorita Intelectual. Okay. Y fue caótico en mi vida, eso fue una locura.
Dime una experiencia que tú hayas vivido con los cuatro a la cual tú no estabas preparado para recibirla.
Ninguna. De primera sí, de primera y pata, ninguna.
Pero no en lo profesional, no como productor, sino que tú vienes de un mundo tan
los
pasivo.
Los conciertos, la verdad que lo que más me empezó a llamar, porque yo tocaba, o sea, yo me iba para los cuatro con el saxofón, con la flauta, con el piano, a hacerlo todas las cosas. Y sí, sinceramente, en ese entonces para mí todo era nuevo. O sea, yo venía a hacer conciertos de música pop. O sea, yo venía acostumbrado a tocar, no sé,
más tranquilo,
Carlos Mal.
Más tranquilo.
En la sala Drill. Y de pronto pasamos a tocar en el Liceo Herrera. ¿Sí me entiendes? En el Liceo San Miguel. Y no es eso, sino que además, con decenas de miles de personas. O sea, pasas de un público donde, vamos a decir, que es como que
un gremio reducido.
Exacto. Gente que tiene curiosidad por la música, por los cantautores, por las cosas, a un público extremadamente grande. O sea, para mí sí fue, ya te digo, yo entrar a los cuatro fue un choque de trenes. O sea, fue como que la vida me vino de frente con toda la fuerza. Lo que pasa es que yo estaba preparado. O sea, y yo también con los cuatro era como una especie de nerd. O sea, yo siempre estaba en el estudio trabajando, haciendo lo que yo tenía que hacer, tú sabes, enfocado en mi cosa. Yo siempre le, esto es un comentario que yo siempre le digo a mi mujer, y porque hubo muchísimo tiempo después que yo no le dediqué el mismo tiempo a la música y por supuesto no tenía el mismo éxito. Uh-huh. Y mi esposa me decía, ¿por qué no estamos teniendo el éxito que teníamos antes? Yo, porque no le estoy dedicando la misma cantidad de tiempo que le dedicaba antes.
Claro.
Y antes le dedicaba muchísimo tiempo. Prácticamente yo me iba de gira de vacación. O sea, cuando yo me iba a trabajar, yo ese día para mí era la vacación. Era como que, o sea, yo trabajaba y para mí ese era el descanso. O sea, los shows, el día que había show era un día que yo descansaba. Y a veces ni descansaba.
Es decir que Frank ha sido y es un productor a tiempo completo.
Siempre, 100%. Sí.
Es decir, tus momentos de meditación, de tranquilidad es con
adelante
la computadora. Sí, ser dispositivo que sea.
Lo que sea, sí. Yo lo único que he hecho prácticamente en mi vida es trabajar. Es lo que me gusta hacer. Mira, es un riesgo tremendo en el mundo de hoy pararte y decir, yo soy músico, yo soy productor y vivo de esto. Es un riesgo. ¿Cuánta gente tú conoces que puedan hacer esto? Son muy pocos. Entonces, si somos los, vamos a decir, ¿no? Los que vamos a poder tener acceso a eso. Hay una competencia gigante de muchachos que también quieren lo mismo, gente nueva, gente vieja. Y a esta altura de mi carrera, ya han pasado 15 años desde que yo empecé. ¿Tú sabes cuántos productores nuevos yo he visto llegar y cuántos productores establecidos he visto irse?
Amén.
¿Tú sabes? Amén. Y seguimos aquí. Y no se puede seguir aquí si tú no le pones el mismo empeño, la misma fuerza, la misma voluntad. Sabemos que esto es un trabajo extraño, que esto no es un trabajo como de 5 a 7, que te va a dejar el dinero constantemente. Esto aquí, a veces te deja un dinero por aquí, a veces te deja un dinero por allá, a veces te deja dinero por grabar, a veces te deja dinero por mezclar.
¿Cómo a veces no te deja dinero?
¿Cómo no te deja dinero? Exactamente. Como que, o sea, tienes que estar todo el tiempo pensando cómo le entra el agua al coco, tú sabes, cómo trabajo con esta artista, cómo hago que esta artista... Los artistas son locos. Y los artistas para mí, en mi caso, son mi pareja de baile. O sea, tú puedes ser el mejor productor del mundo. Si el artista no está bien, tú no vas a hacer un buen tema, porque el artista es el 50%, el productor es el otro 50%.
Exacto.
Entonces tú tienes que enfocarte cuando vas a trabajar con artistas grandes o con artistas en sentido general, de que también esté en el mismo mood que tú, que encajen bien, que puedan hacer una buena, tú sabes, un buen compañero de baile.
¿Cómo fue la transición esta tuya de la música alternativa a lo que es la timba como tal?
Compadre, yo siempre fui, dentro de todas las orquestas de Cuba, siempre los Bambam fue mi orquesta favorita. Los Bambam y todas las orquestas que derivaban de los Bambam, llámese Michael Blanco, Manolito Simonet, aunque Manolito Simonet tiene su identidad propia, pero es una orquesta que tenía violines, flauta, tú sabes, ese formato. Uh-huh. Y siempre me gustó, siempre me parecía que lo que hacían de niño, ¿no? El maestro Juan Formel y todos estos grandes maestros, me identificaba mucho. Uh-huh. Y cuando yo estaba en el mundo ese, yo siempre escuchaba a los Bambam. Vale, sí. Yo te puedo decir que escuchaba a los Bambam y la Charanga Banera. Eran como mis dos orquestas.
Orquestas preferidas.
Sí, y cuando yo entré en los cuatro, empezamos a hacer muchas cosas diferentes. Reggaetón romántico, merengue. Y yo le decía a Oído, hay que meterle a la timba como gente zona. Y me decía, no, pero gente zona tiene su estilo. Y yo, pero nosotros, aunque querramos parecernos, no vamos a sonar igual porque... Es diferente, yo tengo otra formación musical. Yo tenía en mi cabeza lo que yo quería hacer para sonar música cubana. Entonces, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de hacer Si se va a formar, que se forme. Y fue la primera canción que le metimos, le tumbaba los Bambam con el reggaetón. Y a partir de ahí dijimos, ves, se puede hacer lo que hace gente de zona como género, que es reggaetón cubano.
Exacto.
Nosotros también podemos hacer reggaetón cubano sin parecernos a ellos. Y a partir de ahí, por ahí, encontramos un nicho y es lo que es hoy todavía.
Qué fuerte. Hermano, sí. Háblame ya 2024, Frank, en la producción musical.
Sí.
Porque algo que quiero tocar bien interesante, sí, contigo, y es que cómo tú ves la producción musical, no estamos hablando de nadie en específico, sí, estamos hablando en general. ¿Cómo tú ves la producción musical a la actualidad en el género de lo que es la timba y el reggaetón?
Ok, la timba desgraciadamente no tiene mucho, ahora mismo no hay muchos productores que la están haciendo. Gracias a Dios los cuatro siguen haciéndola y de una manera o de otra gente zona creo que está otra vez o trayendo ese sonido a su manera, ¿no? Lo está trayendo. No importa que sea igual, solamente, o sea, lo que pasa es que la timba tiene la cosa que no tiene el reparto. El reparto tiene que ser igual. Ajá. O sea, todos los artistas cuando cantan, cuando se vea una moda, todos los artistas cantan esa moda.
Eso es decir,
porque va cambiando de moda y todos se adaptan a esa nueva moda. En la timba no. En la timba es muy grande. O sea, los cuatro tienen su sonido y gente zona puede tener su sonido y son música cubana los dos y son súper diferentes. Entonces, yo estoy trabajando con el Chacal, que es un artista, bueno, extremadamente versátil, extremadamente grande. Y gracias a Dios, él también está defendiendo el reparto, pero también está defendiendo cosas de cubatón tradicional y de cubatón, vamos a decirle, timbatón. Y tiene un sonido muy bueno. Las cosas que ha sacado con él, la última que sacamos ahora se llama Duras Bate, que es bien, bien, bien fuerte, bien poderosa. Una canción, vaya, durísima, que habla un poco del recap de lo que pasó con el contrato este que tuvo.
¿Lo llevó a la música?
Lo llevó a la música, sí.
Wow.
Y ahora estamos teniendo ciertos problemas con OneRPM que baja las canciones y tal, pero todo se va a resolver y cuando todo se resuelva, todo eso viene de nuevo.
Exacto.
Sí. Y Frank de 2024 está produciendo con el Chacal. Para mí, ahora mismo, el artista... Yo no quisiera trabajar con otro, la verdad.
Déjame hacer otra pregunta, porque tocaste un punto ahí que está súper interesante. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, yo me siento a escuchar la música urbana.
Sí.
No vamos a denominar el reparto, la música urbana.
Sí.
La música urbana. ¿Y por qué eso que tú acabas de decir de que un productor con, sí, un artista denominan una nueva tendencia porque todo el mundo corre por el mismo carril?
No sé. Eso es algo que está en la música cubana de ahora. En la música cubana de antes eso no ha pasado. En la música cubana de antes, vamos a decir, vamos a hablar antes de mí, durante mi etapa de los cuatro gente de zona, uh-huh, pues fueron como 10 años,
uh-huh,
en que gracias a Dios yo estuve en una posición muy privilegiada en la música cubana.
Exacto.
Que posición que creo que todavía tengo, pero a lo mejor no tan spotlight como en ese momento, o sea, pues yo sigo siendo igual de bueno, solamente que antes tenía una exposición tremenda porque solamente eran los cuatro y gente zona. Ahora hay 200,000 grupos.
Exacto.
Y los 200,000 tienen posibilidad y cada uno tiene sus productores que son muy buenos y tal. En aquel entonces era menos variedad. Pero vamos a decir en el tiempo de antes, los bambán sonaban diferente a la charanga sonaba diferente a NG, NG sonaba diferente a Iraquere, Iraquere sonaba diferente que Mauricio Simonet, así. Y eran orquestas de más o menos similar formato. Si tú te pones a ver, era piano, bajo.
Pero esa diferencia era obligatoria, prácticamente obligatoria.
No era obligatoria, era que cada quien tenía deseo de hacer su propia arte.
Exacto.
Y su propia manera de hacer las cosas. Cuando llegó el reggaetón, estaba dedicado, que es el papá de los pollitos.
Ajá.
Vamos a decir. Pero dedicada, generó gente de zona, ya era otra cosa. Estaba el Lore, que era otra cosa, era un sonido. Lore hacía la música de gente zona. Y cuando se hacía la música de él, no le hacía la misma música de gente zona. Gente zona estaba pegado, fíjate.
Es decir, que estás de acuerdo conmigo en que actualmente
cada quien tenía su visión. Cuando yo llegué a los cuatro, empezamos a hacer otro reggaetón. Entonces, estaba los cuatro, el Chacal, el Insurreto, el Vilore, cada uno con un sonido diferente.
Entonces, ¿qué pasa ahora?
No sé qué es lo que está pasando ahora, bro. Yo creo que es una cuestión de mercado. Tú sabes que nosotros nos hemos
acomodado
a que el público sea quien mande lo que los artistas hagan. Entonces, antes los artistas proponían y el público consumía, pero ahora ya el público está como que muy, y el público es quien está mandando, ¿entiendes?
Yo tengo una objeción sobre eso que tú dices. Yo pienso que después de la pandemia,
sí,
el consumo de música se aceleró demasiado.
Sí.
Y eso obligó.
Pero se restringió a muy poquitas cosas.
Exacto es lo que me refiero.
En la música cubana, en la música americana, todo el mundo sigue igual.
Todo el mundo sigue igual.
Está Kendrick Lamar, hace hip hop, y están los que hacen pop, y están los que hacen R&B, y están las mujeres, que la gente me dice, no, porque en la música cubana casi no hay mujeres, y es verdad. O sea, si tú te pones a ver.
Históricamente.
De toda la vida. Si tú te pones a ver, sacando a Celia Cruz, y ahora la Diosa y Diana, que son como las dos, dime quién más.
No, Seidy la niña, la que nos queda.
Ok, pero Seidy es un fenómeno que empezó hace poquito.
Hace poquito, exacto.
Y gracias a Dios le está yendo muy bien. Yo tengo muchos artistas que vienen aquí y me dicen, yo quiero el flow de Seidy, sobre todo por el Mulatica. Y Mulatica,
no te creo.
Sí, muy bueno. Ella tiene un carisma excepcional. Pero lo que te quiero decir es que en la música americana, las mujeres son las que mandan. Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, todas las duracas. Taylor Swift, fíjate los nombres que te estoy dando, Selena Gómez. Y cada una hace su género, y cada una hace un género, una más country, una menos más urbana, la otra más pop. Y esa variedad de música que hay en el mercado americano, en el mercado nosotros los cubanos no lo estamos teniendo.
No lo
antes
estamos,
lo teníamos, pero ya no lo tenemos.
A ver, ¿no lo estamos teniendo por comodidad o por
eso? Yo creo que debe ser por comodidad, claro.
Ahora, tú como productor, ¿no te sientes en el poder de exigirle a uno de los grandes artistas con los cuales tú trabajas?
Sí, hijo, y por eso que los trabajos que hacemos con Chacal no son iguales que los
sí,
trabajos.
Sí, no. A ver, yo no me estoy apoyando en el tema de Chacal, estoy hablando en general, por ejemplo, porque hay artistas que te dicen, no, yo quiero mantenerme en el tumbado de.
Ok.
Ya, ahora.
Esa es tu manera de hacer. Mira, yo no me puedo fajar con el dinero. Tú sabes, mi trabajo es hacer música.
Ajá.
No es corregirle la vida a la gente, ¿ves?
Ya estoy de acuerdo.
Tú quieres hacer música, vamos a hacer música. ¿Qué música tú quieres hacer? Tú quieres hacer algo nuevo, innovador, vamos a hacerlo. Ah, ¿quieres hacer lo mismo que hace todo el mundo? Pues hagámoslo.
Ahora, la posición de Frank cuando escucha que dice, no, yo quiero esto, y tú dices, yo más de lo mismo. Sí, no, aunque no lo digas.
A veces es un poco cansón.
Frustrante.
Mira, yo lo que pienso es que a veces, y va, no lo tome mal, pero es como que, ok, si eso es lo que tú quieres, ok, vamos a hacerlo. O sea, si yo tuviera una empresa de hacer cake, no me pusiera bravo porque la gente quisiera el mismo cake.
No, claro que no.
Ok. Y está claro que me gustaría tener cake de diferentes sabores, pero estoy seguro que una empresa que hace, y te estoy poniendo cake por ponerte un ejemplo.
Vamos sí, a decir, claro, no.
Entonces, vamos a hablar de carro. En una empresa de carro hacen 6-7 tipos de carro, pero hay uno que es el que más venden.
Exacto.
Pasa lo mismo. O sea, esto es una empresa de música donde yo trabajo con una gama de artistas, desde Marlon Morato, que es un cantautor, trovador, hasta el Chacal, que es un artista urbano. O sea, en ese diapasón, nosotros seguimos, o sea, yo sigo haciendo la música que me gusta hacer y todas las diferentes evoluciones. Hay gente que quiere estar en el medio, hay gente que quiere estar más para acá, hay gente que quiere estar más para allá. Eso es elección tuya.
¿Tú como productor le expones propuestas a los artistas?
Sí, siempre.
Y, por ejemplo, de 10 propuestas que tú haces, ¿cuántas te aceptan?
6.
Pues, artistas con visión.
No, compadre, el problema es que cuando uno ya está... No te voy a, está feo que te diga esto, porque no debería yo decir, pero cuando uno ya está a este nivel de producción, todos los artistas que vienen a trabajar conmigo saben lo que vienen a encontrar. O sea, los artistas que trabajan conmigo saben que yo soy músico, que yo voy a aportar música a su música. Los artistas que trabajan conmigo saben que dentro del presupuesto que me van a dar,
dijiste algo perfecto.
Tienen que incluir trompeta, trombones, piano, guitarra, ¿entiendes? Porque ese es mi estilo de hacer música. Y es el estilo que llevo imponiendo hace 15 años. Todos los trabajos de Frank, que todo lo puede, como productor, o sea, como ingeniero es una cosa, como grabador es otra cosa, exacto, pero como productor tienen incluidos músicos en vivo. Entonces todo el que viene a verme sabe. O sea, ya es como que una ventaja que yo tengo, ¿entiendes? Que el artista que viene a verme a mí sabe que viene a hacer música. Sabe que viene a hacer la canción que no pudiera hacer con cualquiera, ¿sabes? Yeah. Entonces ya eso es una cosa que me da una ventaja.
Pero tú dices, yo estoy en desacuerdo contigo en algo que dices, que a este nivel, tú estás a este nivel porque tú has trabajado durísimo, para llegar a este nivel. Durísimo, no, sí. No es que esté mal que tú lo digas, porque es que no...
Como... No, pero bueno, se ve feo, tú no, sabes, que uno
no,
diga...
No, escúchame, sabes, uno trabaja para llegar a un nivel determinado en la vida.
Yo sé, ya. Pero mira, por ejemplo, hay páginas que te dicen, no sé, por ponerte un ejemplo, si tú tuvieras un tema, ¿con quién lo grabaría? Y te ponen 8 productores, y no me incluyen a mí. Y yo no me pongo bravo por eso, claro, porque entiendo que hay productores que a lo mejor tienen más spotlight que, exacto, yo en este momento. Exacto. Tampoco es que yo estoy como que muy queriendo estar, tú sabes, muy a la luz. O sea, a mí me gusta mantenerme siempre más low.
Sí, pero últimamente estás dando bastante a notar.
Estoy dando bastante a notar porque es que me he dado cuenta de que si no lo haces, la gente no habla de ti.
Yo hice un podcast hace unos días con alguien en específico donde dijo que si no te expones, no te conoces. Y más aquí en la ciudad, exacto, de Miami.
Entonces... Todo esto de las redes sociales.
It's Jamie Foxx. At BetMGM, everyone gets a welcome offer. Get up to $1,500 in bonus bets when you sign up if your first bet doesn't go your way. You know I love a good welcome. Hey there, friends. I'm here to treat you right with BetMGM. A warm welcome to our new customers. I see you out there. I know you got what it takes, so take out that phone, tap that BetMGM app, and bet, baby. You know what it is. There's a bonus bet waiting for you. Oh, that's the good stuff. Get on in here. Get your welcome offer and play with the sports book born in Vegas, where they know how to treat you right. Download BetMGM and bet.
See BetMGM.com for terms. 21 plus only. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY 467-369, New York. Call 1-800-NEXT-STEP, Arizona. 1-800-327-5050, Massachusetts. 1-800-BETS-OFF, Iowa. 1-800-981-0023, Puerto Rico. First bet offer for new customers only, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel.
Are you feeling overwhelmed by hormonal changes? If you're a woman, you're not alone. With over 1,000 hormone disruptors in our environment, it's no wonder things can feel out of balance. On top of that, natural changes like PMS, menopause, and other life stages can leave you feeling tired, irritable, and trapped in a constant battle with your body. But here's the good news. You don't have to suffer through it. Hormone Harmony by Happy Mammoth is here to help. This herbal formula fine-tunes your hormones, balancing estrogen, testosterone, and even stress hormones like cortisol, which can contribute to weight gain, racing thoughts, poor sleep, and more. With over 40,000 five-star reviews and a bottle selling every 24 seconds, the results speak for themselves. Ready to feel like yourself again? For a limited time, get 15% off your first order at happymammoth.com using code NEXTCHAPTER at checkout. Visit happymammoth.com today and get your old self back naturally.
Owning a boat comes with a number of perks, like being able to fling your favorite fishing rod around. And here's another perk. GEICO's boat insurance covers your boat and your belongings. And with specialist support from agents that are as passionate about boating as you are, there's so much value that you'll want to high-five someone. But not while you're holding your fishing rod. That's a prized possession. So hold on tight with both hands and keep it covered through boat insurance. Get more with GEICO.
Chale, a mí no me gusta un poco porque se ha vuelto un poco tóxico. O sea, es como que... Ahora yo cojo mi teléfono, ahora aprendo y digo, voy a hacer una directa, voy a estar trabajando con AP, que es el artista que estoy trabajando hoy. Muchacho nuevo, tremendo talento. Vamos a darle apoyo a mi gente. 5 gente también.
Amén.
Ya. Ahora yo cojo esa misma directa y digo, oye, compartan ahí, caballero, que me voy a votar. Y yo lo voy a cantar jugado. Ustedes saben quién es. Mentira, no es nadie.
No es nadie.
¿Tú sabes lo que te... Y 200, 300 gente conectado, todo eso retuiteando, tú sabes, amén, poniendo para atrás. Porque es lo que se ha vuelto la cultura de nosotros. Todavía no hemos sabido, nuestra cultura de internet es nueva.
Amén.
¿Entiendes? Nosotros como público y como creadores de contenido, estamos recién descubriendo este nuevo mundo.
Y el alcance que puede tener.
Entonces, eventualmente, yo estoy seguro que en los próximos 5 años, cada quien va a coger su mundo, tú vas a tener tu sonido, vamos a decir, las otras personas que se dedican a hacer este trabajo, cada quien va a tener su propio lenguaje, su propia cosa, pero es algo que va a venir con el tiempo, no va a llegar así tan rápido. Entonces, a mí ese mundo de darme a notar no me gusta porque siento que tengo que darme a notar con algo negativo.
No tanto con negativo. ¿Qué pasa? Que todo el mundo lo ve desde el mismo punto. Yo pienso que tú puedes exponer, como por ejemplo, sentarte un momento, hacer una sesión y mostrar los nuevos sonidos que puedes estar proponiendo tú a las redes sociales.
También, al mismo tiempo,
eso no es negativo, pero al mismo tiempo le estás exponiendo a una gama de seguidores tuyos que les gusta escuchar música.
Oye, a lo mejor creo ese nuevo nicho para mí.
Exactamente.
Oye, me has dado una buena idea en vivo, ¿vale? Vamos a meterle, ¿sí?
¿Entiendes? Y no tienes que matarte, solamente con 30 segundos picas tus sesiones y al final te va a funcionar.
Yo creo que sí, ahora me has dado una buena idea. Ya te digo, no es que no se ha intentado, se intenta, todo el tiempo se intenta, pero la mayoría de la gente que está en redes lo que quiere, lo que anda persiguiendo es el Yailin Tekashi, por ponerte un ejemplo.
Por ponerte
exacto,
fenómeno.
Exacto. Yailin y Tekashi se tiraron un peo. Yailin y Tekashi se montaron en un carro. Yailin y Tekashi se cayeron a golpe. Yailin, ¿entiendes lo que te quiero decir?
Hermano, tú como productor musical, hablando de salud musical,
sí.
No vamos a hablar de timba porque sabemos en qué posición está, no vamos a hablar de salsa porque sabemos la posición que está.
Sí.
¿Qué tan saludable tú ves a los artistas y a la música urbana cubana?
Compadre, yo creo que hay un pic ahora de la música cubana general. Los artistas internacionales están todos queriendo cantar con artistas cubanos. El género de reparto por primera vez se está haciendo internacional. O sea, por primera vez un género de nosotros urbano se está llegando a donde, o sea, a chartear con los géneros que están establecidos. Lo que nos falta es el empuje empresarial.
¿Crees tú?
Tú sabes, claro. Si nosotros, todos los géneros tienen un empuje empresarial. Oficinas de personas que trabajan para darle o estirar más el alcance de la música.
Exacto.
Y nosotros lo que hemos logrado, casi vaya por pura coincidencia. Porque la música está buena, a los influencers les gusta y quieren hacerlo. Tú sabes. Creen que no se van a meter en problemas si utilizan la música y la utilizan, ¿entiendes? Ese tipo de cosas. Pero nosotros lo que nos falta es la constancia de que cada vez que yo saco un tema lo pongo ahí.
Claro.
¿Entiendes? Hay temas que uno saca y alcanzan esa cosa, pero después tú dices, no, ¿cómo habrá sido que eso llegó ahí?
Amén.
Y si tuviéramos una, llámese, no sé, solidez o una base empresarial fuerte, como hay pequeñas empresas ahora que se están creando con Plus Media, Caléntalo Media, Puntilla,
eso te iba a decir.
Dirigidas por cubanos, hechas por cubanos, que apoyan la música cubana. Entonces ya los éxitos ya no son tan casuales, ya son más
recurrentes,
regulares, por así decirlo. Y las colaboraciones y la seriedad con la que se ve género empieza a tener otro tipo.
¿Crees tú que el género urbano cubano le está pasando lo mismo que el consumo de la internet con los cubanos? Sí, que poco a poco vamos a ir entendiendo.
Es algo que lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Ahora mismo la disquera de más alcance de la música cubana es una disquera italiana. Y es la primera, la segunda y la tercera, por así decirlo. Porque estamos hablando de Planes, pero también estamos hablando de otras disqueras, Urban Latin y otras cosas que son italianas, suizas, de otros países. Y son los dueños prácticamente del 80-85% de la música producida por los cubanos.
Por los cubanos.
Y hay que reconocer que están haciendo un buen trabajo. O sea, quizás a nivel monetario los artistas no se sientan muy remunerados, pero sí están poniendo la música cubana en un buen lugar. O sea, el trabajo de una disquera es coger la música y coger los artistas, desarrollarlo y exponerlo. Y eso sí lo están haciendo bien. Ahora nosotros, los cubanos, tenemos que ser capaces de crear nuestras propias empresas y financiar estos proyectos nuevos con dinero de nosotros.
Amén.
Para nosotros poder ser los dueños de los máster, ese tipo de cosas, y que eventualmente estas disqueras extranjeras dejen de tener esa supremacía.
Amén.
Y empecemos nosotros a tener cierta competencia. Vamos a decir que no, a lo mejor no es que se vaya a Planet Records y Urban Latin, solamente que tengan el 50% y nosotros tener otro 50%, y poco a poco ir teniendo el control de empresarial de lo que estamos haciendo. Eso para mí sería un sueño que lo pudiéramos tener en 2030, por ejemplo. En 2030...
¿Tan lejos, tú crees?
Sí.
Yo pienso
las cosas no se hacen de la noche a la mañana.
Sí, pero yo pienso que antes, porque yo veo, yo estoy escuchando las disqueras que estuviste mencionando, sí, y yo veo el trabajo de muchos de ellos que está bien enfocado en a contar ese tiempo
sí.
de establecimiento. Pero
lo que pasa es que, por ejemplo, mira, en Cuba hay una dictadura, eso lo sabemos todo el mundo.
Amén.
No es fácil para los cubanos de Miami regresar a Cuba. Entonces, cuando uno regresa a Cuba, vamos a decir, voy a ponerme a mí mismo como ejemplo, para no contaminar esta conversación y no volverla tóxica. Uh-huh. Yo soy un productor musical cubano y todo el mundo sabe mi posición política.
Ajá.
Todo el mundo sabe que yo no soy comunista. Mi papá es un preso político. Yo vine para acá prácticamente porque mi papá es un preso político. Me uh-huh. tuve que ir de Cuba a pesar de ser por muchos años lo que fui con Los Cuatro, con Gente de Zona, con Osmani García en Cuba. Eso a mí no me daba un estatus especial. O sea, yo al contrario, de todas las empresas me votaron. De todas las empresas, siempre, o sea, siempre tuve un problema porque mi papá fue preso
Ajá.
muchos años por cuestiones de política. Ahora yo regreso a Cuba a hacer un scout de talento de Cuba.
Uh-huh.
O Cuba no me deja porque por mi posición política.
Exacto.
O los de aquí no me dejan porque si tú vas para Cuba, tú eres un comunista. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que ese conflicto político de nuestro país también nos atrasa muchísimo en la parte cultural y muchísimo más en la parte empresarial.
Uh-huh.
Porque si yo no, yo soy de aquí de Miami y yo nada más que voy a tener firmado artistas de Miami, limita un poquito.
Un poquito, ¿no?
¿Qué es lo que le está sucediendo a todas estas disqueras cubanas de aquí? Puntilla, Plus Media, Caliéntalo, que no tienen acceso a La Mata. O sea, que La Mata es los artistas de Cuba.
Sí,
que exacto. es lo que, donde Planes nos lleva la ventaja.
Claro.
¿Entiendes? Ahí es donde ellos sí tienen acceso de primera mano a los artistas nuevos, a los artistas que están en Cuba. Entonces, tiene que haber, pronto debe haber, seguro, ¿no? Tengo la esperanza yo de que o deja de haber dictadura en Cuba, o deja de, o sea, o el
Dios
exilio,
te escucha, Dios te escucha.
O el exilio, tú sabes, va a tener que empezar a entender estos puntos donde sí hay zonas oscuras, o sea, porque, por ejemplo, Daola quiere que todo siempre esté iluminado y que todo el mundo sea antidictadura. Y está bien, tú uh-huh, sabes.
Sí.
Vamos a ser antidictadura, no hay problema con eso. Pero siempre van a haber sombras. Sí, siempre van a haber sombras. Y en estos casos, como el mío, por ejemplo, yo lo que quisiera hacer es ahora mismo, cada un año, ir un mes a Cuba a descubrir el talento nuevo, a producirle música a los chamaquitos que están nuevos para brindarle nueva música a estas empresas. Pero ahora mismo no lo podemos hacer porque estaría como que dudosa nuestra posición política, por así llamarlo.
Pero déjame hacer una pregunta. ¿Y por qué no quiero, a ver, quiero que me entiendan, no quiero dejar a un lado los talentos que están dentro de, sí. dentro de la isla, pero... Dentro de la ciudad de Miami, dentro sí. de la Florida, dentro sí. de los Estados Unidos, hay un gran gremio de artistas cubanos.
Buenísimo. Por primera vez está un gremio enorme.
Eso sí. es lo que estás diciendo. ¿Tú, sí. ¿Tú crees que se esté estableciendo una base como se creó en su momento en Cuba de la música urbana aquí en la Florida?
Sí, mira. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros los cubanos? Los peloteros venezolanos vienen, juegan las grandes ligas, se acaban las grandes ligas y se van para su país.
Ajá.
Así pasa con los dominicanos, así pasa con los puertorriqueños. Nosotros los cubanos somos los únicos que no lo podemos hacer.
Ajá.
O que no lo podíamos, creo que ahora se empieza a poder, pero viene lo mismo. Viene entonces la mano, la gente de aquí te dice, si tú te vas para allá, entonces uno no quiere decir, yo soy un comunista, pues no lo soy, pero Cuba es mi país. O sea, de ahí, irremediablemente de ahí somos.
Exacto.
¿Okay? Entonces, si nosotros limitamos nuestro talento a solamente el gremio de aquí, pasa lo mismo que con los peloteros. O sea, no tienes esa posibilidad que tienen los Miguel Cabrera, por ejemplo, que juega aquí, viene la revienta y después juegan los aguacateros de la Guaira.
Sí.
Y nadie le dice que eso es un equipo de Maduro y que el tipo es un comunista y que está financiado con el dinero de la droga o whatever. Todo el mundo dice, ah, qué lindo, Miguel Cabrera juega en las grandes ligas y luego juega aquí, ya. Juega en su país.
Es decir, que al mismo tiempo me estás queriendo decir...
Tiene que haber una forma en la que nosotros podamos otra vez reintegrarnos a nuestro país.
Es decir, oxigenar el gremio.
El flujo
de artistas.
El flujo. Porque los mismos artistas de aquí necesitan de eso también, brother. Los mismos artistas de aquí necesitan regresar a su país, coger ese aire, porque lo están haciendo en contra de la voluntad de todo el mundo, pero lo están haciendo. Y tú dices, hacer está que se fue a Cuba. Sí, hacer, pero tiene su familia en Cuba, tiene 5 hijos en Cuba. ¿Dónde? ¿Qué va a hacer? Si quiere ver a sus hijos, ¿cómo los va a ver?
Yo.
Entonces, tiene que haber, está claro que no todo es blanco ni negro, en todos los lados. Y todo esto de todas las cosas de Cuba siempre traen el arrastre de este político de que o eres o no eres, o estás o no estás. Y en esa posición, compadre, se han perdido muchísimas buenas oportunidades que ahora están teniendo estas empresas italianas que no tienen ni ese tipo de cosas. Llegan, firman, contratan, hacen lo que tienen que hacer y luego después vienen aquí y nos los venden.
Amén.
¿Entiendes? Y amén. Nosotros vamos y se los compramos.
Amén.
¿Entiendes?
Comprando entonces, tu propio producto.
Entonces, exactamente. Entonces tú dices, de madre que yo tenga que comprar un caramelo que yo pude haber producido y que no produzco porque o me titan de... Sí, ¿me entiendes? O estoy aquí o estoy allá o la dictadura no me deja. Entonces la disidencia, porque nosotros no... Al cubano, yo pienso que lo que nos falta es la verdadera libertad. La verdadera libertad es no estar encerrado en un lado. O eres esto o eres esto. No, yo quiero ser lo que me dé la gana. ¿Sabes lo que? Yo quiero andar libre, verdaderamente. Y poder decir, oye, yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba, pero también poder decir, oye, yo necesito ir a Cuba a renutrirme de los nuevos sonidos, de las nuevas sonoridades, de la música de Cuba. Porque nosotros los músicos cubanos tenemos un millón de células rítmicas, de cosas que aquí no están. Nosotros las estamos trayendo para acá. Pero necesitamos retroalimentarnos de lo que está sucediendo.
Ven acá, entonces tú crees que con el tiempo el famoso dicho ese de que Miami es el cementerio.
No, eso ya no existe, papi. Eso es un mito. Eso era cuando aquí nada más que estaba Carlos Manuel, o cuando aquí nada más que estaba Manolín, o cuando aquí nada más que estaba Dedicada, que estaban solos, ¿entiendes? Imagínate tú coges una ceiba. Y la planta aquí en medio de eso se va a secar.
Claro.
Pero ahora no somos una ceiba, ahora somos un monte.
Ahora
somos un monte.
Ahora caigo nuevamente en el punto. ¿Por qué tenemos tantos artistas hoy? Porque tenemos como un Guapo Popi, como tenemos un Químico, como tenemos un Daniel Miquevincito, como varios artistas. Y es a lo que me refería. ¿Tú crees tú que aquí, con esas agrupaciones que ya están establecidas aquí, se está estableciendo la base del género urbano aquí?
Sí, claro, porque la internacionalización del género de nosotros viene porque toda esa gente vinieron para acá. Si esa gente estuviera en Cuba, no fuera tanto.
Exacto.
No fuera tanto porque no es la misma visibilidad, no es la misma exposición, no son las mismas oportunidades. No son las mismas oportunidades viviendo en Miami que viviendo en Cuba, mano. No son las mismas oportunidades teniendo un pasaporte americano que no teniéndolo. No son. Amén. Así de simple. Si tú... eres ciudadano americano, ahora mismo tú y yo nos vamos para donde queramos. Un cubano no lo puede hacer, un cubano tiene que esperar y pedir su visa. ¿Y por qué
tú crees que los exponentes urbanos cubanos, estando dentro de lo que es la Florida y Miami, estando en la ventana del mundo, al mundo musical, ¿por qué crees que se demora en trascender?
Porque no tenemos la fuerza empresarial, brother. Tú hoy es un boricua a trabajar un tema. Yo he tenido la suerte de conocer muchos artistas boricuas relevantes, boricuas, colombianos, dos lados. Y cuando tú te sientes en la mesa a hablar con ellos, esa gente hablan de millones de dólares, ¿sabes?
Sí, yo sé.
¿Sí me entiendes? ¿Sabes? Vamos a tener este lanzamiento con 10 millones de dólares. Porque esto lo vamos a tirar en todos los países simultáneamente. Eso es trabajo de una pila de PR, en una pila de países, en una pila de emisoras de radio. Todo eso cuesta dinero. Nosotros estamos viendo de ver cómo le ponemos 100 pesitos de promoción a un temita en YouTube. No es lo mismo, cabrón. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Sí, llégate conmigo. Estamos hablando de millones de dólares invertidos en publicidad. Las vallas de los lugares más duros del mundo con la música mía puesta. Yo estoy el otro día, yo vivo en cerquita de la pequeña Habana y estábamos saliendo con mi esposa de niño. Y estaba un camión, estaba Marshmello sacando su disco, ajá, Sugar Papi.
Sí.
Entonces había un lugar donde Marshmello había rentado, aquí en Miami, pero había uno en Nueva York, había uno en Tennessee, había uno en Los Ángeles, donde te regalaban comida si tú entrabas. O sea, tú llegabas a la puerta y te decían, escanea ese QR. Tú escaneas ese QR y tú ponías un tema de Marshmello. Y te decían, ya, entra y cómete todo lo que tú quieras. Ok, te estoy hablando comida, bebida, de todo. Normal, un party, un DJ poniendo los temas de Marshmello. Un camión dando la vuelta por toda la calle 8 con pantallas diciendo el disco Chuba Papi. Eso cuesta dinero, ¿verdad? Dime qué cubano ahora mismo está haciendo eso.
No, imposible.
No lo hacen. ¿Por qué? No sé. No sé si es que no tenemos tanto, si los números no generamos tanto. Pero sí te digo que las posibilidades en este país están ahí. Lo que hay que arriesgarse un poco a hacer y meter un poco de billetes.
Tocaste un punto importante sobre este tema. Y te escuché hablando indirectamente. Sí. Hablando referente al tema de presentaciones y demás de los artistas. Uh-huh. Pero antes de llegar ahí, yo quería mencionarte qué pasa con el hecho de que hay muchos artistas que hoy murieron. Porque literalmente, aunque estén presentes, musicalmente murieron por la falta de atención musical.
Y los productores también, hay muchos productores que ya no están, que están vivos, pero ya no son notables o no producen música. No sé, compadre, todo es generativo, la vida es así. O sea, tiene que, para que existiera un Dani Omi que Vincito, tuvo que existir un Insurrecto, tuvo que existir un Edicá, tuvo que existir un Norland, y para que existiera un Norland tuvo que existir un, no sé, un Mayito Rivera, otro tipo, y para que existiera un Mayito Rivera tuvo que existir antes, así.
Trascendental.
Exacto. Todo es cíclico. La vida es lo que es el ciclo de nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. Es lo que es natural entre nosotros. O sea, depende de nosotros la longevidad que queramos tener según nos cuidemos, según cuidemos nuestros gustos, según cuidemos nuestra obra, porque muchos artistas tú dices, ah, pero ya no están pegados, pero cuidaron su obra, cuidaron su carrera.
Exacto.
¿Entiendes? Entonces, ahí es donde está la cosa, donde tú puedas decir, ok, yo a este artista lo admiro y lo respeto muchísimo, pero ya no está notorio porque estamos, desgraciadamente, la edad ya pasó.
Todo.
Exacto.
Dos preguntas importantes. Uh-huh. Dos. Una, ¿qué crees tú de que hoy por hoy la consideración del productor que sea más figura que el mismo artista?
¿Pero quién es ese? Porque nosotros los productores somos el trapo de limpiar el culo de género urbano.
A eso me refiero.
O sea, normal. O sea, en realidad, ojalá y tuviéramos de verdad la notoriedad que tienen los productores hip hop americanos y ese tipo de cosas. En realidad, creo que el trabajo del productor es 50-50 con el artista. Pero luego ya después viene en otras cosas, ¿entiendes? Y nosotros quedamos relegados como a un tercer, cuarto lugar.
Como una producción.
Hermano, no sé, por ponerte un ejemplo. Si tú como productor logras sacar un tema con un artista grande, te ponen tu nombre, pero no ponen tu foto. Por ponerte un ejemplo, ¿entiendes? Y eso es algo que tú te encuentras normal. Y ya uno lo ha normalizado de decir, bueno, ok, ya está bien. O sea, y con esto te digo que poco a poco nosotros nos empezaremos a dar nuestro lugar o terminaremos perdiendo nuestro lugar.
¿Ya crees tú que eso pudiera negociarse hasta en contratos?
Todo se puede negociar. Todo está también en el hambre que tú tengas. Si yo tengo hambre, yo no estoy en disposición de negociar con nadie. Yo, todo lo que tú me traigas, yo me lo voy a comer porque yo tengo hambre.
Claro.
Pero si yo estoy bien y yo estoy lleno, podemos entonces estar en una posición donde yo te puedo decir, ok, mi hermano, mira, yo quiero trabajar contigo, me encantaría, pero te propongo que yo salga de artista contigo. Y entonces ahí estás en otro punto de negociación. Oye, yo también quiero ser dueño de los máster. Yo puedo invertir contigo en los videos y quizás los videos tú sacas, pero yo también saca, ¿entiendes? Todo depende del hambre. Me refiero a hambre por decirlo de la manera más cruel posible, ¿no? Pero de si tú estás extremadamente necesitado, tú por cualquier cosa te vas a hacer un tema.
Exacto.
Por así decirlo. O sea, tú le vas, viene Jaco y tú vas a decir, dale,
ya, se fue.
Por ponerte un nombre, pero si tú estás bien, tú te sientas con Jaco, vamos a comer en un lugar, dale, sí, vamos a hablar, qué tema tú quieres hacer, mira, yo quiero hacer esto, lo otro, mira, vamos a negociar. Y a partir de ahí eso te pone en una mejor posición.
Vamos a tirar la mano a un punto donde a lo mejor ya la obligación de un productor se limita. Estoy hablando de las presentaciones en vivo.
Sí.
Ya. ¿Crees tú que la calidad de las producciones, tú viniendo de Cuba, sabiendo cómo se producen en Cuba, la exigencia que se tiene en Cuba, ¿crees tú que las producciones musicales en cuanto a los shows aquí en Miami son de menor o mayor calidad de lo que hacían antes en Cuba?
Yo estuve ahí el fin de semana pasado en el show de Chacal y fue una cosa extremadamente impresionante.
Pero no habitual.
No, buenísimo.
Sí, pero
me encantó.
Sí, no, pero a ver, ¿viste un show de Chacal?
Vi un show de un tipo que respeta a su público.
Amén.
Y vi el show y tú, he tenido la suerte de estar mucho tiempo aquí en el estudio con Ramón hablando de lo que va a hacer en el show. Y a veces decía, no creo que sea verdad eso que está diciendo. Y cuando fui a ver el show, me di cuenta de que el respeto que él tiene por su público está expresado desde el minuto 0.1, desde el segundo 0.1 hasta que se acabó el show.
Ese estamos hablando de uno.
Ok, pero creo que yo no trabajo con muchos más, pero hay muchos que sí respetan su público y llegan y no. Yo te soy sincero, trabajé con el Chulo hace muchísimo tiempo y el trabajo que hacíamos con el Chulo era un trabajo muy bueno también.
Sí, pero no me estoy refiriendo a eso, por ejemplo.
Pero sí es verdad que hay artistas que, mi hermano, pero eso ahí es donde está. Por eso es que hay artistas que duran mucho, hay artistas que duran poco, hay artistas que son reales, hay artistas que son de estudio. O sea, hay artistas que son artistas.
En todo el
concepto. Te pongo un ejemplo, Alexander, de Gente Zona. Alexander es un artista, bro. Alexander, desde que se levanta y se pone una chancleta, ya es artista. Hay artistas que son fabricados. Tú sabes que no es lo mismo su manera de cantar, su manera de expresarse. A la hora de llevarlos en vivo no encajan del todo bien. Y si va con el estudio, son magníficos.
Un palo.
¿Entiendes? Entonces todo depende de eso, del nivel que tú quieras. Porque yo me acuerdo al principio, Romeo Santos cantaba regularcito. Y ahora tú ves a Romeo Santos no te desafina una nota. Y eso es preocupación de él, de buscarse una profesora de canto, de buscarse un profesor de música, de mejorar. Entonces, hay muchos artistas cubanos que yo sí he visto que no les interesa mejorar. Que solamente hacen lo que hacen porque lo hacen. Ellos no saben ni por qué lo hacen, pero lo hacen.
Pero lo hacen.
Ya. Y eso va a durarte un tiempo, pero eventualmente luego después te van a coger gente que son mejores que tú y te van a barrer.
Amén.
Van a barrer el piso contigo. Si tú no te preocupas por tu show, si tú no te preocupas porque tú musicalmente estés bien amparado, que tengas buenos músicos en tu banda, pagarle bien a esos músicos para que esos músicos sean felices tocando contigo y no estén buscando trabajo por ahí, estén todo el tiempo mandando suplentes, etcétera. Si tú no te preocupas por hacer un diseño dramático del show, que es lo que yo me he dado cuenta que Ramón tiene muy bien, que es que empieza arriba y de pronto te calma todo, te canta 3-4 baladas, se cambia de ropa, te hace dinámicamente, empieza a subirte el show otra vez y de pronto, pum, te tira un estreno.
Es toda una estrategia.
Todo está fríamente calculado y al público a todo le parece sorpresa. Fíjate, todo el mundo dice, ay, mira, hizo esto, ay, mira, y todo eso lo hablamos aquí. Y él me dice, ahora aquí, después de esta canción voy a hacer esto. Y yo, ¿y tú crees que funcione? Sí, tú vas a ver. Y
es que en ese mundo todo funciona. Haciéndolo así,
exacto,
todo funciona.
Entonces, si tú respetas tu carrera, hermano, usted va a tener carrera larga. Si usted no respeta su carrera se acabará bien pronto.
Frank, el que todo lo puede. Que viene próximamente en...
Viene, mi hermano, coño, cruzando los dedos porque ya Chacal termine todos sus problemas legales, ¿no? Por así decirlo. Y que podamos estrenar un aluvión de música que viene. Que hemos ido... tirando ciertas cosas, vienen muchísimas producciones de estilo mexicano con Chacal, que ya sacamos Si Me Deja, pero hay muchísimas más, muy buenas. Vienen colaboraciones con artistas mexicanos, eso es secreto, pero grandes, grandes. Estamos hablando de Elefante, de la música que le está gustando la música que hace el hombre, y viene también colaboraciones de los artistas. Viene un Frank que está haciendo también un álbum de reparto para intentar reconquistar el público natural mío, que es el público cubano.
Exacto.
Gracias a Dios ya tuve la colaboración de Ramón, de Guapopi. Todavía no tengo a Guampi, pero lo voy a tener. Estoy tratando de que esté Pututi también en el álbum, que es donde yo estoy haciendo, tú sabes, música repartera, música de reparto, por así decirlo, que no es una música en que yo soy habitual, pero quiero estar colado en la papa.
Es decir, que escuchar ahora una producción de reparto de Frank que todo lo puede, vamos a sonar diferente.
Sí, vamos a sonar diferente porque eventualmente, ya te digo, yo siempre voy a tratar de ponerle algún músico. O, por ejemplo, las producciones de reparto que hemos hecho con Chacal, que están todas muy buenas, tienen guitarras, tienen trompetas, tienen, tú sabes, cosas así. Pero, por ejemplo, es que tendrías que escuchar el álbum para que entiendas más o menos de qué va la cosa.
Y lo vamos a
Pero tienes que hacer un poco de música pura y he tenido que yo también llamarme a capítulo y decir, ok, espera, vamos a tratar de encajar en el sonido que le gusta a la gente. Tú sabes, por eso te decía que no me puedo poner muy reacio tampoco a... Si a la gente le está gustando esto, yo darles esto. No. Yo tengo que tratar de acercarme un poco a eso. Y este álbum ha sido un poco de descubrirme a mí también en este género. Y para mí, que es extremadamente importante, viene más música, muy buena música, de muchísima calidad, que he estado haciendo con Marlon, que te he dicho que es un artista
sí.
Que él y yo estamos prácticamente sincronizados y que es a lo que también he dedicado muchísimo tiempo de desarrollar. Ya hemos hecho 2 álbumes, estamos haciendo el 3er álbum y es una música, caballero, extraordinaria. Cada vez que yo escucho esa música digo, wow, man, esta de verdad merece más visibilidad. Pocos artistas en Cuba se están arriesgando a hacer lo que estamos haciendo con él. Y bueno, espero que tu plataforma también nos sirva para,
claro que sí,
para tener más alcance con su música.
Claro que sí, mi hermano. Sí. Gracias por todo, gracias por el tiempo y...
Sí, voy a hacer, ha sido un placer. La entrevista se dilató por cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Espero que te haya gustado el estudio,
no, hermano. Para las personas que están mirando, estamos en el estudio de Frank, el que todo lo puede. Créanme, sí, que esto no es un estudio, esto es una casa.
Esto es una cosa gigantesca.
Aquí. Esto es una suite,
sí,
aquí de que entras por la puerta.
Bueno, nada, todos los artistas son bienvenidos a trabajar acá, a la casa, y Ahí muchísimas está. Gracias por ayudarme ahí a poner está. Un poco más de exposición en mi trabajo. Y
vamos a hacer más cositas, Dale, señoras y señores, episodio número 7 con Frank, que todo lo puede. Yo te recomiendo de corazón de que lo sigas en sus redes, porque realmente va la experiencia, bien lo vale. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos a todo el mundo! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!
Texas was feeling so stuck. Sitting in traffic, squeezing into a parking spot, all to squeeze in getting tax help during your lunch break. Now Taxes is a TurboTax expert who does your taxes for you, while you go about your day getting real-time notifications about their progress and the most money back guaranteed. Now this is Taxes, Intuit TurboTax. Get an expert now on TurboTax.com. Only available with TurboTax Live Full Service, real-time updates only in iOS mobile apps. See guarantee details at TurboTax.com/guarantees.